Versículo 9 de capítulo 4 de pronto está diciendo, ustedes que tienen un Dios tan fiel, mira hacia atrás y mira de cómo es que sus padres desviaron. Versículo 9. Amados, y por último, en esta recorrida de los primeros cuatro capítulos, versículo 15. Este pasaje me impactó mucho. Y precisamente en estos días uno de los jóvenes se acercó y dijo, Gloria, tuve un tiempo de estar en oración delante de Dios. Y sabe que mi corazón, hay duda en mi corazón. Acabamos de leer la palabra duda. Corazón, ¿verdad que sí? Corazón, guarda tu corazón sobre todas las cosas. Corazón. En mi corazón había duda y hay duda. Y me fui delante de Dios y pedí que el Señor me mostrara quién es Él, que yo quería verlo. De alguna manera yo quería verlo. ¿Cuántos de nosotros hemos pedido algo semejante? No levanto la mano. Y dijo, y oré, con lágrimas, y oré. Y nada pasó, Gloria. Nada pasó. Y yo al oír a esta muchacha hablando, de pronto yo recordé mis días como joven y aún como adulto, pidiendo al Señor, quiero verte, Señor. Verte. No apreciando ni recibiendo Dios tal como Él es. Dios es Espíritu. Dios es Espíritu. Y de alguna manera yo, Gloria, queriendo traer a Dios de la manera que yo quería recibirlo. Y como tratando de torcer el brazo del Señor, muéstrame quién eres tú que quiero verte, Señor, de mi manera. ¿Sabía que el pueblo de Israel lo hizo constantemente y constantemente, 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 perpetuamente en esos 40 años? Estaban por la rebeldía que tenía en su corazón y de no tener un corazón circuncidado, que de pronto, ¿sabe lo que estaban haciendo? Constantemente tratando de hacer que Dios, quien es Espíritu, quien es Dios, tratando de humanizar, si es palabra, humanizar a Dios. Mira lo que dice, capítulo 4, versículos 17. Podemos leer todo el resto del capítulo, pero no lo vamos a hacer por falta de tiempo, pero por lo menos podemos leer hacia, digamos, versículo 19, 15 al 19. No es el dicho, no sé cómo es en español, pero algunos somos cojos de un lado o de una manera y otros cojos de otra manera. Quizás nosotros no podemos relacionar con esto mismo por la cultura de ese tiempo, pero sí podemos decir que nosotros de alguna manera hemos tratado de traer a Dios de nuestra manera de adoración en vez de entender quién es Él. Hermanos, principios, tales como leemos solamente los primeros cuatro capítulos, hemos tomado algunos pasajes nada más y hemos visto algunas de las riquezas del tesoro de Dios para nuestras vidas. Y cómo nuestros corazones pueden ser retados delante del Señor. Estoy viendo, hay algunas vidas que están quebrantados delante del Señor. Solamente la exposición de la palabra de Dios. Retado porque el Señor usa su palabra para santificarnos, nos dice el Salmo 119. Nos lava a través de su palabra. Y nosotros de alguna manera mantenemos la Biblia cerrada y guardada. La palabra de Dios sin tener ese... exposición a la palabra del Señor. Los primeros cuatro capítulos, porciones nada más que hemos leído. Que nuestros corazones sean retados. No podemos dar unos a otros hambre espiritual, pero el Señor sí puede hacerlo. Que pidamos al Señor hambre. Rápidamente para terminar, amados, capítulos 5 al 26, y si quieres, seguimos. Del 5 al 26 ustedes verán que ahí hay un repaso de la ley. ¿Qué un repaso de la ley? En otras palabras, leerán otra vez los 10 mandamientos, leerán otra vez en cuanto a los sacrificios y las fiestas. ¿En qué libro habíamos leído sobre los sacrificios y las fiestas? Levítico, claro. Y en esta oportunidad, Levítico fue dirigido más a las levitas, los levitas. Pero en este libro, en Deuteronomio, es al todo el pueblo. ¿Qué podemos aprender? De igual manera, podemos ver que sobre las leyes sociales y civiles, lo leemos allí. Hay una porción de ese pasaje, de capítulo 5 al 26, que habla muy fuertemente en cuanto a las pagan practices de los paganos. Y dice una y otra vez estas palabras, si puedes recordarlo, you shall put evil away from you. You shall put evil away from you. Te mantendrás lejos de la maldad, de alguna manera, si alguien lo recuerda, te apartarás del mal, constantemente diciendo que el mal es, siempre va a estar allí. Mal, tentación, pecado, siempre va a estar allí, pero te mantendrás lejos de esa maldad. De capítulos 27 al 30, verán, y este es quizás pobre en español la manera que hemos traducido, pero es una referencia. En otras palabras, allí en esos capítulos verán que el Señor está refiriendo a su pueblo o mostrando a su pueblo hacia el futuro. Hay una referencia al futuro. Hay una advertencia también. En capítulos 27 al 30, gracias hermana, están esas condiciones de la bendición y la maldición. Y allí hay, bueno, veamos solamente un pasaje, capítulo 30 y versículo 19. Recuerda que el pueblo de Dios está siendo retado. Está diciendo, por delante hay un desafío. Verás que allí hay vida y muerte, hay bendición y hay maldición. Entonces, capítulo 30, versículo 19, a voz alto, alguien. Y no termina allí. Gracias al Señor, porque mira como el mismo corazón del Señor está allí abogando para su pueblo, dice. Aleluya. Qué precioso. Qué precioso. Pueden oír el corazón del Señor para tu vida diciendo, escoge la vida. Escoge la vida. Hay bendición y hay maldición, hay vida y hay muerte. Escoge la vida. Leerán en esta porción cómo es que el Señor mostró a Moisés de hacer una división en el pueblo. Fue una expresión bien dramática. Tenían que separar el pueblo y ponerlo en dos montes. ¿A mountain? En inglés, los montes se llamaba Ebal and Gerizim. ¿Alguien ayuda? Ajá. Entonces, allí en esos dos montes, dividiendo el pueblo y los líderes en medio del pueblo. ¿Recuerda este pasaje? Y cómo es que una era monte de bendición y otra era monte de maldición. Pero tenemos que entender visualmente, porque el Señor lo hizo visual por una razón. Porque allí había una increíble panorama. En un monte estaba, ese monte donde estaba como representante del monte de maldición, ¿sabe cómo se veía? Como un desierto. No había planta, no había, todo estaba totalmente barren, sin vida. Estéril, sin vida total. Y el otro monte, ese monte de bendición donde parte del pueblo estaba, ¿sabía lo que estaba? Totalmente verde, con vegetación y todo. Preciosa. Y de igual manera nosotros pensamos en nuestra vida, ¿por qué es que tengo escasez? No en lo natural, mucho más allá. Lo natural pasa. En lo espiritual, porque estoy como un desierto. Y el Señor queriendo que su pueblo podía ver, ¿por qué es que tengo escasez? No en lo natural, mucho más allá. Lo natural pasa. en lo espiritual, porque estoy como en el desierto. Y el Señor, queriendo que su pueblo podía ver su condición aún en una vista panorámica. ¿Qué enseñanza podemos recibir a través de esto, hermanos? El Señor nos ama tanto que aún Él da una expresión tan dramática como eso. La lección es que la desobediencia tiene sus consecuencias. La obediencia también tiene sus consecuencias, gracias a Dios. Y por último, capítulos 31 al 34, es un reconocimiento. Esto sí quisiera dirigir su atención, amados, del 31 al 34, por un momento. Sé que la hora está pasando, pero vale la pena, amados. Todo el libro de Deuteronomio, todo, todo. ¿Un reconocimiento de qué o de quién? Estamos en familia. Aún los que están viendo a través del webcam, creo que estamos entre familia. Esto no es para tirar piedra, ni en nuestra familia, digamos, local ahora. ¿A qué damos reconocimiento? Lo que se hizo bien, dice al Señor, amén. Confío. Pero también a qué se hizo bien. Pero en el Ministerio Oasis no somos mucho más espiritual que eso, ¿verdad? Pero en el corazón, ¿verdad que sí? Y tenemos nuestros ojos ¿en qué? Unos a otros. Un reconocimiento que sabemos en el corazón de corazones, por así decir, sabemos que es vano. Pero de alguna manera ese corazón es tan engañoso que siempre estamos fijando en lo que se puede ver. El Señor en capítulos 31 al 34 también da un reconocimiento. ¿Sabe a quién? ¿A quién? Dice a Moisés. ¿Alguien más? A Josué, claro. ¿Quién más? ¿Y qué a los robustos, los 20 para abajo? Son buen hermosos, hermanos. ¿Verdad? Los viejos se han pasado y ahora son los buenos hermosos que pueden tomar. A las obras. 31 al 34. ¿Quién puede leer 31, versículos 1 al 3? Podemos dejarlo ahí mismo. A Moisés, ¿verdad? Que está reconociendo. Pero mira bien que Moisés, siervo de Dios, y el mismo Señor permitiendo que Moisés podía venir diciendo 120 años. No puedo. El Señor mismo diciendo, pueblo, ¿has tenido tus ojos puestos? Míralo bien. Mira bien en lo que tus ojos han sido puestos. Mira en qué está. Míralo bien. Para que el reconocimiento pueda ir directamente al Señor. Porque la gloria y la honra es de Él. Qué precioso es el perdón de Dios. Moisés, ¿no fue Moisés en el libro de Éxodo que al ver la gloria de Dios y que el Señor mismo reveló a sí mismo de quién era, que Él es el que perdona, ¿recuerda? La iniquidad. Perdona. Moisés fue perdonado, tal como usted y yo podemos experimentar, porque sabemos que Dios es perdonador. Él perdona. Esa palabra perdón, borrar. Gracias, Señor, por borrar mis pecados. Lavarme por completo. Dios es justo. Dios es amor y Dios es justo. Y las consecuencias del pecado son muy real. Creo que muchos de nosotros somos testigos vivos de las consecuencias del pecado. Soy testigo vivo del amor de Dios y soy testigo vivo de las consecuencias del pecado. Pablo también. Mira el libro de Romanos. Porque, decía bien el hermano, él no comparta su gloria con nadie. De alguna manera también ese pueblo tenía que ver, pero este 120, pero ¿y cómo es que el Señor no está y está débil? Decía, ya yo no puedo. ¿Recuerda que habíamos hablado sobre el tratado, ese pacto? El tratado tenía que ser preservado. Y lo puedes leer aquí en capítulo 31, no recuerdo dónde, si alguien recuerda, cómo es que después de que Moisés escribió todo, él lo preservó, ¿dónde? ¿Poniéndolo dónde? En el arca. ¿Quién lo preservó? ¿Quién preservó la palabra? Pero Moisés fue tan diligente en tomarlo y ponerlo en el ¿qué? En el arca del pacto, que representa el mismo Señor. ¿Quién preserva su palabra? Y de alguna manera, otra vez, tú y yo estamos siempre fijados en la vasija, Moisés, ta, 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 y este, y este, y este. Y se nos olvida que la palabra de Dios no regresa a Él. Así. ¿De quién es el reconocimiento? ¿De Moisés? Mira lo que dice capítulo 31, versículo 14. Alguien habló de Josué, ¿verdad? De reconocer a Josué. Josué, el mero mero ahora, porque ya el pobre Moisés de 120 años no puede entrar, entonces Josué va a tomar la carga, ¿verdad? Interesante esto de Josué. ¿Quién puede leer versículo 14? ¿Para que qué? Yo le dé. En inglés lo dice para que yo puedo inaugurarlo. Que el mismo Señor, que el mismo Dios haga la obra. Que no fue Moisés, ni fue Josué mismo diciendo estoy listo para tomar la carga, este pobre débil. Tráigalo. Para que puedo, mira lo que dice versículo 23 y 24 sobre lo mismo. Porque es el mismo Dios quien levanta. Capítulo 23 y 24, ¿alguien? Para contexto, el mismo capítulo 31, para contexto, mira lo que dice versículo 22. Entonces estamos leyendo 22, 23 y 24. ¿Qué dice? ¿Quién? ¿Quién? Moisés, ¿verdad? Ok, versículo 23. ¿Y qué? Y dio orden a José, ¿verdad que sí? Dio orden. En inglés, nosotros tenemos que usar nuestros pronouns. ¿Cómo se dice pronouns? Pronombres, tenemos. Entonces, usted en español no hay que hacerlo, pero en inglés hay que. Y entonces, en inglés dice que Moisés escribió ese canto, ta, ta, y entonces dice, y él inauguró Josué, el pronombre él. Pero mira bien. Sigue, Marmili, please. tuve que estudiarlo. Lo he leído muchas veces, pero tuve que estudiar esto, porque de pronto el Señor me frenó. Porque yo en el versículo 14 leí que, y Dios, y el Señor como que empezó a porque es el Señor que inaugura. No es Moisés, ni el pueblo, ni Josué mismo, es el Señor. Pero de pronto leo aquí, y al leer el pronombre, y al estudiar el pronombre, ¿sabe quién está refiriendo? Él, con E mayúsculo. Pero mira que al no estudiarlo, de pronto yo estoy leyendo versículo 22, que Moisés escribió el canto, y pongo de pronto una atención en la vida de Moisés, como que él podía inaugurar a Josué, y no es así. Porque el Señor es aquel que levanta, no el pueblo. No es por ningún... Alguien es que preguntó el año pasado en una de las reuniones locales, ¿y por qué es que aquí no hay votación? ¿Por qué no se puede votar aquí para líderes? Que tengo alguna idea aquí. Precisamente por esa razón. Porque donde usted y yo nos metemos la mano, ¡qué peligro! Si es de Él, Él hace todo. Es para Él. Y hay de aquel hombre que queja contra el Señor y lo que el Señor quiere hacer. Aún el mismo Moisés o el mismo Josué. El Señor es aquel que levanta para su gloria y para su honra. ¿Quién preserva la palabra? El Señor. Un reconocimiento de Dios mismo. ¿Quién inaugura? Dios mismo. El capítulo 32 habla de un cántico. ¿De quién es el cántico? Un reconocimiento otra vez a Moisés. Todos, ¡tadá! Porque en mi Biblia, el título de capítulo 32 dice el cántico de Moisés. Reconocimiento. Mira lo que dice capítulo 31. Déjame ver si puedo encontrarlo otra vez, que el Señor me habló esto rumbo para acá, y que... Ajá, versículo 19, gracias Señor, versículo 19. Versículo 16 te da contexto, y Dios, ¿qué? Jehová Dios habló a Moisés. ¿Quién está hablando? Moisés. Miren lo que dice el versículo 19, amados. El Señor sigue hablando y está hablando a Moisés. ¿Y qué está diciendo? ¿Alguien? Versículo 19 a voz alta.
Ahora puedes escribir este cántico y enséñalo a los hijos de Israel. Ponlo en boca de ellos y cántalo en sus hijos.
¿Y quién está hablando? ¿De quién es el cántico? Pero me dice que en este título, ¿qué es cántico de Moisés? ¿A quién es el reconocimiento otra vez? Todo termina, hermanos, estamos hablando de la terminación, el fin del Pentateuco, los primeros cinco libros de la Biblia, los libros de la ley. Y todo concluye el capítulo 31, 32, 33 y 34 con una exaltación y reconocimiento del mismo Dios de Israel. No de Israel, ni los líderes de Israel, ni las victorias de Israel, pero todo reconocimiento va directamente para el Señor mismo. Porque todo lo demás pasa. Moisés de 120 años. ¿Quién da bendición? Porque en el capítulo 33, de pronto en mi Biblia, no sé ustedes, pero ese título que hay allí, que no viene esos títulos del cántico de Moisés y esto que este título Moisés, la final bendición de Moisés sobre Israel, estos títulos no fueron inspirados del Señor, sabíamos eso, ¿verdad? Esto, todo este nombre. Y estos me hacen desviar la atención a aquel que debe recibir todo reconocimiento. ¿Quién da bendición? Acabamos de leerlo en capítulo 28. ¿Quién da bendición y quién da maldición? Jehová Dios. La bendición, el poder está en su mano para dar bendición y para dar maldición. Y de pronto en el capítulo 33, de la boca del burro de Moisés, habla bendición a cada tribu. Pero él es burro nada más, trompeta nada más. Es la misma bendición de Dios. ¿Quién bendice, amados hermanos? Con razón no te digo, amados, al abrazarle, de mi boca no puede salir, de mi corazón no puede salir, yo te bendigo. Yo sí le puedo decir el amor del Señor y conociendo que es el que bendice, que el Señor te bendiga ricamente. Yo sé que es el Señor que bendice a cada vida y también que trae maldición por desobediencia. Y en el capítulo 34 termina todo con un reconocimiento, ¿sí? ¿Un reconocimiento de quién? De Moisés, otra vez, venimos a Moisés. Un gran funeral, un gran procesión, un gran, grandes flores, grandes trompetas. Este siervo fue al monte a solas. Y subió. Y el Señor permitió que sus ojos pudieran. A ver la tierra. Gracias a Dios. Él es, Gloria María, Él es fiel, su perdón, su amor es para siempre. Gracias, Señor. Y de pronto Moisés entra en ese monte para morir. Y se muere. ¿Y quién lo enterró? ¿Enterró? ¿Quién lo enterró? Lo pueden leer, ¿verdad? El pueblo de Israel, Josué, ¿quién lo enterró? Versículo 6, el mismo Dios enterró a Moisés. ¿Y sabe por qué? Nadie sabe dónde están los huesos de este Moisés. ¿Saben por qué, verdad, hermanos? ¿En qué capítulo habíamos leído? Que no pondrás cosa, ninguna imagen, nada, ni el sol, ni la luna, ni las estrellas, ni los huesos de Moisés, porque cielo y tierra pasarán. Mas la palabra de Dios, la importancia de la ley, ¿no fue lo que vimos como tema general de Deuteronomio? La importancia de la ley. No es la importancia del siervo, ni del pueblo, ni del cántico. Estamos hablando de lo que es el Señor mismo. Amados, terminamos, ¿verdad? No hay otro para poder... Ah, sí, lo pueden escribir rápidamente nada más para que tengan sus hojas totalmente llenas, secas. Esa ansiedad que tenemos para que todos los blancos sean en llenos, ¿verdad? Hay otra manera de ver el libro de Deuteronomio. Se puede ver tres sermones, por no tener otra palabra, tres discursos. Moisés hablando al pueblo tres veces, Y aquí están divididos, más o menos, ¿verdad? En sus divisiones. Y si queremos tener, siempre queremos tema, ¿verdad que sí? Siempre nos, ¿y cuál es el tema de hoy? Para que podamos poner bien en la nota. Si queremos resumir bien lo que estaba diciendo el Señor al pueblo, el mismo Señor estaba diciendo en ese primer sermón, estaba diciendo, mira atrás. No anda atrás, sino que mira atrás y mira de dónde el Señor te ha sacado. Recuerda, recuerda, cuando ustedes lo leen, hermanos, pueden apreciar la obra de Dios, la redención del Señor. ¿Cuántos de nosotros podemos venir delante del Señor con un reconocimiento de lo que Él ha hecho? No olvidaré de ninguno de sus beneficios. Grande ha sido el amor del Señor para conmigo. Mira atrás y mira de donde el Señor te ha redimido. Gracias al Señor por su obra de amor y de redención. Pero también hay otro sermón, podemos decir, y eso está diciendo tus ojos puestos arriba. Mirando a aquel quien es invisible. No mirando a todo esto de la tierra. Santifícate, mantén lejos de lo que es la maldad y tus ojos puestos en el Señor. Sí, estaba hablando sobre los mandamientos, los 10 mandamientos en este sermón, y estaba hablando sobre los sacrificios y las fiestas, pero todo eso hablaba del mismo Señor, que los ojos del pueblo podían ser puestos en el Señor. Y por último, el sermón, si podemos decir, el sermón, donde él estaba diciendo, el Señor como que con la mano, primeramente, señalando atrás, señalando y señalando hacia adelante. Y allí estaban en el borde de Canaán. Y allí por el otro lado, ¿saben qué podían ver con sus ojos? ¡Jericó! Y pueden ver los primeros capítulos de Josué. ¡A Jericó! ¡Vamos! En victoria, porque el Señor es aquel que pelea por nosotros. Y sin hablar más, porque si no, la sierva que el Señor usa la semana que viene me va a echar. Entonces, Josué, el libro de Josué, que pueden leerlo. Amados, les invito a sacar las notas, a poner las notas por un lado. Pero pon, si pueden, las Sagradas Escrituras en sus manos. Tómalo. Tengo una pregunta nada más al terminar esta noche. Solamente son las 9:20, no pueden quejar mucho esta noche. Pero si en este momento cerramos nuestros corazones y nuestras mentes, creo que vamos a perder algo que el Señor tiene para nuestras vidas. Una pregunta. ¿Sabemos lo que es la ley? Los libros de los... Los libros de la ley son cinco. Los libros de la ley que Moisés escribió son Génesis y Éxodo, Levíticos y Números, y Deuteronomio son los cinco de la ley. Santo Domingo. Cinco libros. ¿Sabemos lo que son? ¿Lo que es la ley? ¿La ley? Ok, ahora otra pregunta. ¿Sabemos lo que es la tierra prometida? ¿Sabemos? Si sabemos que la ley fue dado para instruirnos, fue dado por Dios para instruirnos, es palabra de Dios para instruirnos, instrucción, estatutos, mandamientos, Salmo 119, para instruirnos. Ahora, ¿sabemos lo que es la tierra prometida? ¿Qué es la tierra prometida? ¿Qué simboliza la tierra prometida? The Promised Land. La misma voluntad de Dios. El mismo centro de lo que es la presencia, la voluntad del Señor para nuestras vidas, donde el Señor quiere que estemos. Ahora le tengo una pregunta. ¿Cuál es la relación entre la ley y la tierra prometida? Porque de aquí en adelante vamos a estar oyendo mucho sobre la tierra prometida, la tierra prometida, la tierra prometida. ¿Cuál es la relación entre la ley y la tierra prometida. La primera generación recibió la ley. No pudo entrar. La segunda generación también fue dado la ley. Y están al borde. Están al borde. Cuando Israel dio atención en el corazón a la ley, ellos siempre prosperaron. Cuando fueron negligentes con la ley, siempre había un desastre espiritual tremendo. Y natural y todo lo demás. Hermanos, considera estas tres palabras. Hay Jehová tu Dios. Jehová tu Dios. ¿Sabe cuántas veces en el libro de Deuteronomio lo lee? ¿30? ¿50? ¿75? ¿120? ¿200? 248 veces. Jehová tu Dios. Jehová tu Dios. Jehová tu Dios. Jehová, tu Dios. ¿Sabe cuántas veces está escrita corazón? Si leen capítulo 10, en versículos 12 al 22, verán la esencia de la ley. La esencia de la ley es que tu corazón sea guardado para Él y que tu corazón sea circuncidado y que tu corazón obedece y sea fiel al Señor, Jehová tu Dios. El corazón reconociendo no solamente que Él es Jehová, sino que Jehová tu Dios. Muy personal. Pero también a través del libro de Deuteronomio hay otra palabra. Y es el libro, es la palabra pacto. Comenzamos diciendo tratado, ¿verdad que sí? Tratado. Comenzamos con este como que para hacernos entender que el maestro está ofreciendo un tratado al siervo. Detrás de sus papeles verán que hay como una etiqueta, ¿verdad? Una historia muy breve. Yo los tengo, yo lo he puesto aquí en mi Biblia. Mira bien a dónde va el reconocimiento. Cuando era yo chiquita, esta es mi Biblia en español, tengo algunas, y en cada Biblia pues el Señor me ha concedido este tesoro. Dice, solamente lo tenemos en inglés, cuando el maestro es exaltado, glorificado, el siervo es satisfecho. Como niña, recuerdo siempre a, en este caso, a mi papá, siempre algunas herencias que tengo de mi madre y algunas herencias que tengo de mi padre. Tengo esta herencia de mi padre en el sentido de que en el libro, aquí mismo en su Biblia, él siempre tenía uno de casco duro aquí en su frente, y yo siempre como niña andaba con las Biblias de mis padres para leerlo y para ver, y siempre veía, mira el color tan bonito, ¿verdad?, dorado, y dije, wow, pero nunca lo leí. Estando en un viaje misionero con mi padre como niña, recuerdo, estaba enfrente de una congregación de pastores grandes, lleno, repleto de gente, de pastores. ¿Sabe cómo llegan los pastores a lugares, verdad, hermano? Porque uno tiene que comparar con el otro. Como no hay pastores que están oyendo, ni hay pastor aquí, entonces no podemos. Comparando unos a otros. Y yo recuerdo a mi papi que estuve allá adelante y yo me sentí muy orgullosa de estar en este lugar con todos estos pastores y con mi papi que iba a hablar con los pastores. Yo recuerdo viendo a mi papi no me hablaba. Pero papi, ¿por qué no me está hablando? Y yo, mira cuánta gente está aquí, papi. Y mira que todos te están gustando y todos te están hablando. Y mira que todos quieren ofrecerte la mano. Y papi no me hablaba. Me está ignorando. Está nervioso porque tiene que hablar en frente de gente. Pero de pronto yo recuerdo viendo a mi papi bien quebrantado. Bien quebrantado. Diciendo, ¿pero por qué? ¿Qué pasó? Y teniendo la Biblia de él en la mano. Y en algún momento, él abrió. Y él miró lo que él tenía allí. Y lo leyó. Y lo cerró. Y quebrantado. Ningún reconocimiento al siervo. Ningún reconocimiento al siervo. Mi papi, que lo amo mucho. Pero yo sé, ningún reconocimiento. Cuando el Señor muestra a nuestras vidas que somos nada, nada, y que Él es todo. Cuando, sabe, amada hermana, porque creo con todo mi corazón, Gloria a María, que Moisés no lloraba en ese monte. Porque cuando el Maestro es exaltado, glorificado, el siervo queda satisfecho. Al principio de Deuteronomio, usted verá que Moisés pidió y pidió y pidió otra vez al Señor. Señor, concédeme. ¿Qué Dios? Concédeme. ¿Cuántos años? 40 años pidiendo al Señor, o menos dependiendo cuándo sucedió esa. Al final de su vida, Moisés dejó. Subió. Y el Señor concedió en ese momento que viera. Concedió. Dios. Cuando el Maestro es exaltado, el siervo queda totalmente satisfecho. No sé cómo el Señor les puede hablar sobre todo esto, pero la importancia del pacto es para que podamos reconocer que el Señor quiere hablar a nuestros corazones a través de su santa palabra. Su santa palabra. Mira, hermanos, venimos esta noche en un desierto. Yo por lo menos pude discernir si el Señor me ha dicho algo en esta noche. Pude ver un desierto entre muchos que no habían entrado en la palabra. Que venía solamente para poder recibir un chin, como que si somos pobres, que no hay banquete puesto, que solamente tenemos que estar allí como que en los poquitos, sabiendo que el Señor ha puesto sobre nosotros banquete y que nosotros no estamos comiendo de lo que el Señor nos ha dado. Pero mira el poder recibir lo poco que hemos recibido en esta noche, mira cómo hay tierra fértil en nuestro corazón por la palabra de Dios. Cuando en Segunda de Reyes, capítulo 23, cuando rey Josías, cuando rey Josías abrió el libro, un gran avivamiento había entre el pueblo. Había una sequedad antes de ese momento, pero Dios puso en su corazón abrir la ley. De igual manera, cuando en Nehemías capítulo 4, Esdras abrió en esa sequedad, en este tiempo tan de ruina para ese pueblo, y él abrió la ley y leyó entre todo el pueblo, ahí había una gran renovación. Solamente es a través de la palabra de Dios. El tema de Deuteronomio es la repetición de la ley, la misma ley. El mismo Jehová tu Dios te está hablando otra vez. Hay pacto. Él hablando su palabra, para que pueda haber un avivamiento en el corazón del creyente. Abre la ley. Abre la ley, Señor, que en Él nos puede dar hambre. Habla Deuteronomio sobre el corazón que queja contra el Señor. Deuteronomio lo dice. Deuteronomio habla sobre la desobediencia, el corazón que es desobediente, sobre el corazón olvidadizo, sobre el corazón que ignores, que ignora, sobre el corazón, capítulo 9, sobre el corazón que es, tiene justicia propia. ¿Recuerda ese pasaje? Deuteronomio capítulo 9. Y cuando entras, no pienses que es por tu propia justicia. En 4 versículos habla 3 veces el Señor las mismas palabras. No pienses que es por tu justicia propia. No pienses que es por tu justicia propia. No pienses que es por tu justicia propia. Pero yo lo leo y dice, pero Señor, tantas veces que tiene que decir la misma cosa. Es porque no te entiendes. Que no es por nada lo que tú puedes hacer, ¿cierto? No es por nada lo que tú quieres hacer. Es porque yo hago la obra. Habla sobre también haciendo que, capítulo 30, que de pronto nosotros no lo hacemos porque pensamos que es muy complicado. Sabía que el pueblo de Israel decía, no podemos seguir al Señor, esa primera generación decía, no podemos seguir al Señor porque esto es muy difícil. Este camino es muy difícil y muy complicado y no lo puedo hacer. Y el Señor respondió en el mismo capítulo diciendo, ¿acaso tu Dios no lo puede hacer? ¿Acaso tu Dios es Dios débil? Un último pasaje. No tenemos lapicero, no podemos nada. Solamente la palabra. Capítulo 5 de Deuteronomio. Deuteronomio, capítulo 5. Hay un solo escritura, hermanos, que es como el llanto de Dios. Es como el llanto de Dios. Ese clamor del Señor. Durante todo, leyendo Deuteronomio, no sé ustedes, al leer, decimos versículos favoritos. No puedo decir que este es mi versículo favorito, pero sí puedo decir que es como que el Señor me hizo sobresalir esa escritura y que vino como que un wow al corazón mío, y el Señor diciendo, pero este es mi corazón para mi pueblo. Un solo escritura, versículo 5, versículo 29. Estas son palabras de Dios. ¿Quién viera que tuviesen tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos le fuese bien para siempre? Una exclamación, una búsqueda. ¿Quién diera que tuviesen tal corazón? ¿Qué tipo de corazón? Que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos. Lo tengo subrayada, todos los días todos mis mandamientos. Para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre. Pido de ponerse de pie, amados. Solamente por ponerse de pie, le pregunto en el amor del Señor, ¿quién está por el Señor? Yo sé que esas palabras están en Josué, lo sé. Les pregunto en cuanto al estar al borde de Canaán, sabiendo que Dios te ha dado, nos ha dado la santa palabra, la ley. ¿Quién está por el Señor? ¿Quién reconoce la importancia de la ley? ¿Quién entiende que es por la importancia de la ley que podemos entrar a la tierra prometida? Esa es la relación entre las dos cosas. Si alguien entiende, les invito a ponerse de pie.